Bien, pues vamos a continuar con el profeta Jeremías. Acompáñenme con sus Biblias a Jeremías capítulo 10, que bueno, pues es un libro largo, yo lo sé, pero creo que cada capítulo tiene un mensaje particular, cada capítulo tiene una trascendencia, sin perder el contexto, sin perder que forma parte de un mensaje más, mucho más largo y mucho más profundo. Y bueno, el mensaje hasta este momento ha sido bastante, bastante similar en el sentido de que Dios habla a través del profeta Jeremías sobre la situación que viven, pues en este caso Judá, que eran los que quedaron. ¿Se acuerdan que Efraín ya fueron, habían sido ya llevados dispersos, ya habían sido pues asimilados entre las naciones, pero quedaba el pueblo de Judá que había permanecido por mucho más tiempo fiel? Sin embargo, no aprendió del hermano o de la hermana, porque también se le menciona como si fueran hermanas, no aprendieron y siguieron los mismos caminos. Y Jeremías es esa voz que trata de frenar, ¿no? De expresar la última advertencia. Es como el semáforo que se pone en naranja, como para decirle, tienes que detenerte porque no vas a cruzar, ¿no? Prácticamente les está avisando. Y vamos a ver, ¿no? Algunos detalles también de cómo el corazón del hombre se inclina hacia lo que sabemos muy en el fondo que, por supuesto, no solo no es verdad, sino que además no nos deja nada en el corazón, que no aporta nada verdaderamente a nuestras vidas, y aún así los seres humanos tendemos hacia eso. Entonces dice en el capítulo 10, oíd palabra del Eterno. Oíd palabra que el Eterno ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Y bueno, aquí hay un detalle, ¿no? Porque la casa de Israel, habitualmente nos referimos a ella como las 10 tribus de Israel, las cuales, como dije, ya habían sido llevadas a un cautiverio. Entonces, es una expresión que puede más bien denotar como las 12 tribus. Entonces, aunque ya no se encontraban las 10 tribus de Israel, aquí en este caso es un mensaje que aún como proféticamente llegaría para todos ellos. Y el hecho de empezar esta parte, este capítulo, diciendo, oigan la palabra de Dios que ha hablado sobre ustedes, es de cierta forma como un mensaje importante, como un decreto, como algo que ya Dios dijo y que ahora nos toca poner atención. Recuerden la palabra oíd, ¿qué palabra hebrea es? Es la famosa palabra shemá. Que la palabra Shema implica, aunque se traduce como escuchar, la idea es como compleja en el hebreo, porque es como un verbo que sí implica oír, pero con la idea de que tú tienes que hacer algo. Yo lo asocio como cuando un general o alguien en los soldados le da una orden. Entonces, pues como que cuando el soldado se le da una orden, pues no es más para que, ah, ok, pues ya lo escuché, ¿no? O sea, ah, ok, o sea, como que se quede pensando algo así, no es, o sea, todo lo que ellos escuchan son órdenes y es actuar de inmediato, es como, ya no lo pienses, o sea, o tienes que hacer algo. Entonces, la idea del Shema es eso, es una escucha activa, pero que forzosamente te lleva a hacer algo. Esto sería como que la idea. Entonces, aquí lo que dice es, escuchen la palabra que el Señor ha hablado a ustedes. Como que escucha con atención, porque esto tiene que cambiar, eso tiene que generar en ti algo. Y lo que dice aquí es en el verso 2, así ha dicho el Señor, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Entonces, recordemos un poco, así como en los contextos de aquellos días, o sea, la fe era todavía, hasta cierto punto, podríamos llamarlo más rústica o más, no sé si decirla primitiva, pero los conceptos de Dios, los conceptos sobre un Dios eran hasta cierto punto asociados siempre como a eventos de la naturaleza, aspectos de la naturaleza. Por ejemplo, el término Elohim, dicen algunos historiadores, que está asociado como el Dios de la montaña. Entonces, muchos de los salmos y muchas de las expresiones, por ejemplo, que usa el rey David, que se le utilizaban en los días de los jueces, o sea, eran conceptos asociados a aspectos como de la naturaleza. Por eso pues se decía, ¿no?, que el dios de esta tierra. Entonces, los dioses tenían sus límites geográficos y tenían sus manifestaciones específicas, como que el dios del trueno o el dios de la guerra o el dios del tal, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia, ¿cuál sería la diferencia con el dios de Israel? O sea, ¿cómo lo definían? ¿Cómo lo describían? ¿De qué manera lo asociaban los hebreos? Pues tenía una multitud, ¿no?, de acepciones. Es decir, sí, como el creador, como el Dios vivo, como el Dios de la montaña, como, ¿qué más decían ahí? Como, bueno, pues el Todopoderoso. O sea, como con muchos conceptos que, por supuesto, digámoslo así, rebasaban al resto de los dioses. Ajá. Pero así era. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso, con cuestiones de señales del cielo, que tenía que ver con la astrología, pues obviamente las constelaciones, las estrellas, pues eso se ligaba evidentemente como a ciertas deidades, ¿no?, y a ciertos destinos, ¿no?, que el destino de las personas estaba ligado, pues como hasta el día de hoy mucha gente lo ve así, ¿o no? Según los horóscopos, pues no, pues que ya está la constelación de Piscis en conjunción con Acuario y que quién sabe cuál, y entonces, o que si tú eres Tauro no te quedas con Géminis y cuestiones así, ¿no? De que, y que los de tal signo zodiacal son de cierta manera y de tal tal. Y bueno, pues la cuestión es que había no nada más estas creencias, sino también un culto hacia eso. O sea, y bueno, hoy para a lo mejor no tanta gente como pensamos, pero sí hay gente que vive de eso, ¿o no? El tarot, o sea, las cartas que se leen y, bueno, pues un montón de cosas de asociadas a esto, pues finalmente es como seguir pensando que se sigue creyendo en esto. Hay gente que llegaba a los extremos de que, bueno, no salían de su casa si no veían su horóscopo, ¿no? Así como de que no vaya a ser la de malas. Entonces, pues lo primero, casi casi del día, el horóscopo. Y ya leyendo el horóscopo, ahora sí ya nos podemos ir en paz. Entonces, bueno, la invitación o el llamado que les dice Dios y que nos dice Dios a nosotros, lo primero es, no aprendas el camino de las naciones. ¿Cuál es el camino de Israel? ¿Qué camino tiene Israel? El camino de la Torá. Porque de hecho la Torá en paleohebreo implica, el término paleohebreo Torá es como el camino. Ajá, es una forma de llamarle a la Torá el camino. Cuando él dice, pregunten las sendas antiguas, o sea, eso implica como, pues regresa al manual del fabricante, regresa y pregunta por cuál es el camino original. Entonces, el camino que nosotros tenemos por cuál transitar es la Torá, son los mandamientos de Dios. Y también Yeshua dijo una verdad sobre esto. ¿Qué dijo él? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sí? O sea, la manera de llegar al Padre es el caminar, yo soy ese camino. Entonces, es muy claro el mensaje que dice Dios, tú no aprendas de esas mañas, ¿no? Tú no aprendas de esos caminos. Como dice el proverbio o el dicho, el que con lobos anda, pues aullar se va a enseñar. Entonces, no se trata aquí como de que, bueno, aíslate completamente porque no podemos, porque finalmente estamos en este mundo, pero sí es trascendental lo que dice aquí es, no aprendas de eso. O sea, no puedes evitarlo, pues tu vecino va a andar haciendo ahí cosas raras y eso, ¿sí? Dice, bueno, pero tú no aprendas de eso. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes que en este mundo hay una corriente, ¿no? O sea, que va a tratar de llevarnos y que nos va a tratar en esa corriente, pues de sumergir. Y de que quieras o no, lo aprendemos. Entonces, generalmente, ¿quiénes aprenden más rápido? Pues los niños, ¿no? Se dice que son los que más absorben, más aprenden, más son influenciables. Pues por eso es tan reiterativo también la Torá, diciendo, y le enseñarás estas palabras a tus hijos cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando de día y de noche, en todo momento. Porque si no lo aprenden ahora, ¿cuándo lo van a aprender? Pues ya así como ustedes y como yo, ¿no? Pues ya grandotes y pues ya estamos aquí de, ay, pues ahora sí vamos a tener que echarle ganas, ¿no? Entonces, el punto aquí es, seamos conscientes y pensemos esto. Dios te dice, no aprendas de eso. Hay cosas en las que es mejor ser un ignorante completo, ¿no? Mejor que te digan, que se burlen de ti o que te hagan bullying en el trabajo porque pues tú no te sabes los albures o los chistes o los no sé qué cuestiones del mundo, a que tú seas el más picudo y te sabes de todas, todas, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo también hace un llamado a los creyentes de la comunidad de Éfeso. Es más, vamos a leerlo en el capítulo 5, Efesios 5, en el capítulo 7. El mundo tiene mucho que ofrecer, aparentemente, ¿no? Hay muchas cosas que nos quiere enseñar. No es que todo en sí sea malo, ¿no? Pero tenemos que pensar a dónde nos va a llevar. Es decir, como un caso, ¿no? Vas en la carretera, el tomar una desviación, pues evidentemente te va a llevar a un destino. Entonces, cuando uno aprende de ese camino, no esperes que te quedes ahí, sino que va a ir más allá. O sea, no sabes hasta qué punto te va a llevar. Entonces, el apóstol Pablo, consciente de que cuando una persona viene al Señor y su vida es transformada, tiene que reaprender también. Y tiene que, pues llamémosle así, olvidar lo que aprendió en ciertos casos y reaprender cosas nuevas. Bueno, dice en Efesios 5, verso 7, bueno, dice aquí el apóstol Pablo, no sea pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, o sea, pasado, eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, no te unas, no seas parte de ese caminar, no tomes el camino que el mundo te ofrece, sino más bien al contrario, sea un contrapeso a eso. ¿Sí? Entonces, bueno, somos llamados a ir contracorriente, efectivamente, y lo que tenemos que hacer es aprender, aprender realmente lo que dice la palabra de Dios, para que entonces podamos diferenciar y entonces sea más fácil decir no a lo que el mundo nos puede ofrecer y no dejarnos llevar. Y esto es un tema constante. Volvamos aquí a Jeremías 10. Es un tema constante el del no te asimiles. Este no es un mensaje nuevo de Jeremías, es una paráfrasis de lo que la Torá ya había dicho. Constantemente, sobre todo en el libro de Deuteronomio, Dios les escribe a esa generación, porque se acuerdan que el anterior, pues ya le dijo, ustedes no van a entrar y hasta que mueran y todo esto, pero dice, ustedes más jóvenes deben de saber lo siguiente, y es, cuando entren, no se dejen, ahora sí que no se dejen llevar por lo que vean, ¿sí? No dejen que ese tipo de vida de los vecinos que van a encontrarse a los cananeos, a los amorreos, a los moabitas, a todos estos pueblos que estaban circundando a los israelitas, a los hebreos, pues van a ver cosas diferentes, ¿no? O sea, van a ver cosas, otros cultos, otros dioses y pues otras chavas, porque hasta les dicen que no les den a sus hijos para sus hijas, ni sus hijas para sus hijos, ¿no? O sea, no se permitan eso, no permitan esto, 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 les da un montón de advertencias. Porque van a ir y pues les va a gustar eso, o sea, les va a llamar la atención. Y dice, no hagan, no sigan conforme a eso, no hagan conforme a las naciones. Entonces, eso no ha cambiado hoy, no ha cambiado en nada. Hoy tenemos la misma situación. Porque bueno, pues aunque podamos decir que el vecino es muy buena onda, pero también tiene otros caminos, ¿no? También ahora sí que tiene sus mañas, ¿no? Entonces, tenemos que ser firmes. Y no apostemos a experimentar a veces, sobre todo en algo que sabemos que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, pues Dios les dice, no aprendas el camino de las naciones, no te asimiles, porque el riesgo de la asimilación, ¿cuál es? La desaparición. Eso es el mayor riesgo. Entonces, es una constante en, pues, que vamos a vivir este riesgo. Y lo más difícil es que esto trascienda a la siguiente generación y a la siguiente generación. Cada vez es más complicado. Entonces, muchas veces por eso les decía a Dios, no sigan el camino de sus padres, o sea, ellos no obraron bien, ustedes cambien, ustedes sean diferentes, ustedes consideren eso y tomen una decisión diferente. Hagan las cosas de otra manera. Y bueno, dice ahí mismo, como les habíamos leído, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman, porque eso es algo también común hasta el día de hoy, ¿no? No, pues que ya se puso la luna roja, o que si a lo mejor ya dieron otra vez otra noticia de que otro meteorito va a pasar, y otra vez quién sabe qué puede pasar. Todos los días salen noticias de ese estilo, ¿no? Y bueno, pues en aquellos días era aún un motivo de mayor temor, ¿no? Un eclipse o cosas que a lo mejor científicamente no se explicaban, pero generaban un temor o lo veían como una señal de un presagio hacia algo malo. Y hasta el día de hoy, y no digo que en algún momento Dios no pueda hablar a través de eso, pero el punto es, no tengas miedo de eso en específico, ¿no? Si la constelación de Acuario se cruza con la de Sagitario, no sé qué, pues no tengas miedo de eso. O sea, eso no va a marcar necesariamente ya tu vida eterna o lo que vaya a trascender, ¿sí? Entonces, no tengas miedo, dice Dios, aunque ellos le tengan temor, tú eres diferente. Y por otro lado, pues evidentemente también esta cuestión de la astrología era visto con la idea de, vamos a ver el futuro, ¿no? Vamos a tratar de discernir, de dilucidar cómo van a ser las cosas, las adivinaciones y todo esto. Siempre hay ese deseo en todas las culturas. ¿Se dan cuenta que todas las culturas comparten esto? Esta idea de la astronomía o de la astrología, de los astros, del estudio de los fenómenos astronómicos, que de los calendarios. O sea, como que hay algo en el corazón del hombre que le hace pensar, sentir que hay un mensaje allá arriba y que hay que descifrarlo. Pero la cuestión es, que creo que no es nada fácil, ¿no? Y el punto es que todas esas posibles señales solo son un medio para algo, pero no era el fin. El hombre terminó adorando esas señales o esos mensajes o esos elementos, pues que solo eran eso, solo eran mensajes, ¿no? Entonces es como si la persona recibe una carta y piensa que la carta tiene el poder, ¿no? O piensa que la carta es la que va a cambiar su vida. No es la carta en sí, sino la persona que escribió la carta es la que tiene poder o autoridad. Entonces, lo mismo sucede con las cuestiones de las señales del cielo. Dice, no tengan miedo. No tengamos, pues, temor de eso. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. La palabra vanidad también se puede entender como algo vacío, como algo que está hueco en el fondo. O sea, aunque por fuera se ve así como una caja y que la abras y no hay nada. Dice, todas las costumbres que los pueblos, estos pueblos tienen, de estos pueblos, dice, son huecas. O sea, no te van a llenar, no te van a dirigir, no tienen un contenido para tu vida. Y viene un ejemplo de lo que se hacía en aquellos días y ustedes díganme, ¿a qué se parece? Que me parece que es muy obvio, pero bueno, dice, porque el leño del bosque cortaron, ¿no? Así como que toda la familia, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, ¿no? El buril era una herramienta que servía así como para darle forma así a la madera, con plata y oro la adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, derechos están como palmeras, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Cómo a qué se les asemeja esto? Bueno, pues muchos historiadores coinciden que estos son parte de la descripción de lo que más adelante se llamaría como el árbol de Navidad. Y en realidad esto es mucho más antiguo de los días de Jeremías. Esto posiblemente viene desde los días de este hombre llamado Tamuz, ¿sí? Que el cual se le da o se le atribuye como, pues como un hombre que generó un culto, justamente el culto de la madre y el hijo, ¿no? Que bueno, pues nosotros también sabemos y también estamos muy familiarizados, al menos en México, ¿no? Sobre el culto de la madre y el hijo. ¿Sí? ¿Cuál era la idea de Semiramis o de esta mujer astarte, también con otros términos, se dice que el esposo murió y que su sepultura fue puesta en un árbol y que ese árbol era como que la deidad de Tammuz. Entonces, ¿qué se le hacía? Se le llevaba presentes, se le llevaba regalos, se le adornaba con esferas y con otros elementos así, en este caso oro y plata, dice incluso, lo ponían ahí sobre ciertos lugares especiales y pues se le veneraba. Entonces, pues no me cabe la menor duda de que esto está conectado con lo que hoy conocemos como pues el árbol de la Navidad. Entonces, pues no es nada nuevo, simplemente hay que investigar y darnos cuenta cuál es el origen de muchas de las fiestas que el mundo hoy celebra, y nos damos cuenta que no tiene un origen pues santo ni bíblico, sino un origen realmente pagano, ¿no? Y entonces este culto hacia el árbol, pues fíjense, desde aquellos días. Y en este caso Jeremías es el que dice, este es un ejemplo de algo que no tiene sentido, que es vanidad. Pero él les advierte una vez más, dice, no tengan temor de ellos. Bueno, ahorita pues ya no hay temor, ¿no? De celebrar la Navidad, pues ya se les perdió el miedo, ¿no? Así como, no, pues miedo no tengo, ¿no? Al contrario, más bien estoy muy contento. Pero bueno, en aquellos días, a lo mejor el temor podía ser en otro sentido, en el sentido de qué. En el sentido de, oye, es que si no lo hago, o a lo mejor un temor social, ¿no? A lo mejor el miedo de, pues es que yo ya no hago esto, ya no soy parte de, y entonces quedo excluido, y entonces, ¿qué me va a pasar? Bueno, dice, no tengan miedo, si por llegaran a pensar que eso tiene poder, tranquilos, porque como dice aquí, para empezar, dice, son llevados porque no pueden andar. Entonces, pues ya de entrada, dice, bueno, si no pueden ni pararse solito, pues qué caramba va a andar haciéndome, ¿no? Así como, como le pasó a, ¿cómo se llama este hombre? Que fue el que empezó a destruir tremendos ídolos ahí en el libro de los jueces, Gedeón, ¿verdad? Fue Gedeón que pues en una noche, ahora sí que con ese celo de repente que le vino, empezó a destruir ídolos y al otro día traigan a Gedeón, y dijo, bueno, pues si no se pueden defender sus dioses, pues ¿cómo? Entonces, ¿cómo quieren que, o sea, cómo no que muy buenos, pues ni las manos pueden meter, cómo quieren que les ayude, ¿no? ¿Cómo esperan que los salven si ni siquiera se pueden defender por sí mismos, ¿no? Es como el que quiere ir a rescatar a alguien y termina siendo rescatado. Entonces, no puede ser. Entonces, en este caso, fíjense además lo que dice. Ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. O sea, esto es ni para una ni para otra. Son unos inútiles, en pocas palabras, ¿no? Porque, bueno, pues todavía que sirva para hacerle mal a alguien, pero ni para eso sirven. Porque, bueno, pues a lo mejor alguien podría pensar, ¿no? Ok, no me ayuda, no hace algo por mí, pero a lo mejor me hace algo malo. Dicen, ni eso te va a servir. O sea, no te va a servir ni para dar la hora. Entonces, quita de tu corazón todo temor. Y yo creo que, pensando en el día de hoy, tenemos que pensar en eso. O sea, quitémonos temores infundados muchas veces por la sociedad. O sea, temores de decir, es que si no soy como los demás, o si no sigo las costumbres de los demás, o si no, ahora sí que no voy conforme a la corriente, pues ¿qué me va a pasar? No tengas miedo. O sea, ¿por qué a veces como que nos llenamos de un miedo como por la cuestión de es que me van a dejar de hablar o me van a correr o me van a tal, no sé, cuestiones así? Y se nos olvida que dices, bueno, pues no está Dios con nosotros, o sea, no podemos creer que Él puede ayudarnos, o sea, ¿por qué? Y dice el verso 6, fíjense ahora, no hay semejante a ti, oh Señor, grande eres tú, grande tu nombre en poderío. Esto es como, pues como lo opuesto justamente a lo que quiere aquí resaltar Jeremías. O sea, semejante a ti no hay nadie, grande eres tú, grande tu nombre en poderío. Y dice el verso 7, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? O sea, ¿qué dice Jeremías? Es Hashem a quien de verdaderamente tenemos que temer. O sea, a él deberíamos verdaderamente tener temor. Como les explicó un poco y como les dijo un poco Yeshua a sus discípulos, miren, no tengan miedo del que puede matar el cuerpo, ¿no? Dice, más bien deberíamos de enfocar nuestro miedo en aquel que una vez que puede matar el cuerpo, ya después el alma también la puede mandar al lago de fuego. Ah, en ese sí. Entonces el miedo es inevitable, pero bueno, pues mejor ponlo en el lugar correcto, enfócalo hacia las cuestiones verdaderas, a quien sí verdaderamente debes de temer. Entonces dice aquí, bueno, ¿quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. O sea que no solamente se trata de amar a Dios, en nuestra relación con Él tiene que caber un espacio como para ese temor. Y yo sé que suena extraño porque no se trata de vivir así con una psicosis y una paranoia y un miedo, me muerdo las uñas, pero sí debe de existir esta parte en nuestro interior hacia Él. Porque en muchas ocasiones lo que nos va a frenar de pecar o de desviarnos no va a ser suficiente el amor, sino el temor. El temor o a las consecuencias o el temor a lo que pueda hacer. Eso es muchas veces lo que nos hace falta como para dar ciertos pasos de fe y caminar. A veces es necesario también tener temor de Dios. Y por eso dice aquí, porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Esta era una usanza muy común entre los reyes. ¿Se acuerdan? Rey Nabucodonosor, por ejemplo, que tuvo un sueño que lo perturbó. ¿Se acuerdan? Así que, ¡ay, nanita! Empezó así como que a temblar, le dio la temblorina ahí en su cama. Pues tráiganme a todos los sabios, ¿no? Y pues era el reino más grande. Entonces, pues yo creo que llegó de todos ahí, de todos los que pudieron haber llegado. Y como, pues, ¿qué pasó? ¿No? Así como que este está así muy miedoso. ¿Qué? No, pues es que tuvo una pesadilla tremenda, ¿no? Y así, bueno, pues, y quiero saber qué significa. Pues está bien, pues venga, ¿qué significa? Ah, pues échanos el sueño, ¿no? No, pues no sé, pues no me acuerdo, ¿no? No, pues entonces, ¿cómo? Pues no me importa, pues ahora además me interpretan el sueño y me dicen qué soñé. Y si los cacho que no me están diciendo lo que realmente soñé, ya saben que les digo, pues, dijeron, ¿saben qué? O sea, ¿cuál fue la respuesta de estos sabios? En su interior fue, estás loco, ¿no? Obviamente, pero no pudieron decirle eso. Dijeron, o sea, así como que señor de todo el mundo, no sé qué. O sea, es que no hay un ser humano que pueda hacer eso. O sea, digo, interpretar el sueño está difícil, ¿o no? ¿No? Dicen, en el Talmud dice que cuando Faraón les explicó el sueño de las siete vacas y de las siete vacas, ¿se acuerdan? Flacas y luego siete vacas. ¿Ahora? No, primero siete vacas gordas, luego siete vacas flacas y así. Pues que llegaban con unos disparates diciéndoles, no, pues pues que van a ser sus esposas, que y como que, pues a ver, como que esposas unas vacas y luego, pues, bueno, en realidad no, y la querían ahí como medio componer, ¿no? Y luego otros, no, pues es que se le van a morir siete esposas, pero no, pues como que se van a morir, pero bueno, acá luego resucitan y le empezaban a dar unas cosas lo que más hacía enojar a Faraón y pues de que ya estaban así de, híjole, ¿ahora cómo le vamos a hacer? Hasta que por ahí, ¿se acuerdan? El copero fue el que dijo, ay, pues yo me acuerdo que había un hebreo. Y yo creo que dijo, bueno, pues si se mata el hebreo, pues ya está en la cárcel. O sea, como que bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, que se enoje más y que lo mate, pues no pasa nada. Pero a ver si así le frena. Y se acuerdan que Nabucodonosor se puso todavía más pesado porque dijo, ah, sí, pues ahora me matan a todos estos inútiles. O sea, no puede haber uno solo sabio casi, que me interprete así fácilmente. Que se acuerde que soñé y que además lo interprete. Se empezaron a más así como que, órale, a llamar a todos los que consideraban en ese tiempo, pues llamémosle sabios, científicos, matemáticos, astrónomos y toda esta gente. Y ya cuando se entera Daniel, pues, ¿qué está pasando? O sea, digo, no, pues, ¿qué crees? Que tu rey ya sabes que de repente se deschaveta. Y pasa esto, y dijo, a ver, aguántenos, danos 3 días y ahorita déjanos orar. Ahí en eso sí concedió. Y ahí fue donde, cuando llega Daniel a la interpretación y que le dijo, denle a este todo, ¿no? Así casi dijo, a ver, no está en mí el interpretar los sueños, es de Dios. Es de Dios la interpretación de los sueños. Entonces, es lo que reitera aquí Jeremías, ¿no? Dice, porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. O sea, la sabiduría verdadera viene de Él. La sabiduría viene de lo alto, la sabiduría real. Y eso solo es de Él. Y no se puede comparar con la sabiduría de nadie. Lo increíble es que muchas veces le hacemos más caso al hombre porque está dotado de supuesta sabiduría o de títulos o de, pues no sé qué cosas, doctorados o no sé cuántos documentos que respaldan esa sabiduría. Cuando a veces la palabra de Dios es muy clara y lo sabemos. No digo que no vayas a un médico, pero hay cosas que son evidentes cuando están en su voluntad o cuando no están en su voluntad y le terminamos haciendo más caso al hombre sabio que a la palabra de Dios. Entonces, Creo que también en la medida que vayamos profundizando y conociendo más la voluntad de Dios, pues vamos a ir entendiendo cuál es lo que Él quiere, ¿no? Hacia nosotros y hacia toda nuestra vida, cuál es nuestro caminar, cuál debería ser nuestro caminar. Y dice el verso 8, todos se infatuarán y entontecerán. O sea, como dijo también Pablo en la carta a los Corintios, o sea, que lo necio escogió Dios y lo débil para justamente como avergonzar, ¿no?, a aquellos sabios y entendidos y poderosos, ¿sí? Dice, enseñanza de vanidades es el leño. Es como un ejemplo más. Es una cuestión vacía, ¿no? Y es también así, ¿no? Extraño, pero a veces puedes encontrarte la gente con mayor intelecto y con a lo mejor mayor conocimiento o estudios, pero también de repente tienen unos disparates muy extraños, ¿no? Que dices, ¿cómo esta persona? Así que vaya, acá dice que el superdoctorado, no sé qué, pues ya terminan ahí haciendo cosas y destrafalarias y cosas así, que es, pues no que muy así inteligente, quién sabe qué, y ahí anda al ratito aullando y no sé qué, andan ahí dando vueltas y cosas así extrañas de la vida, y dices, o sea, pues no me es muy congruente, ¿no? A lo mejor alguien que no tiene tantos estudios, pues simplemente confía en la palabra de Dios y tiene una vida más exitosa en el ámbito de las relaciones personales. Pero ¿cuántas personas no sabemos igual, con mucho poder, mucho dinero o mucho intelecto, pero una vida desastrosa, ¿no? Es así de, ya se echó 4 matrimonios, ya dejó hijos por acá y por allá, y se pelea aquí y se pelea allá, y o sea, pues, qué feo, ¿no? ¿No? O ya cambian de, bueno, iba a decir que de religión, pues bueno, fuera, pero no, ni eso, ¿no? Cambian de todo. Entonces, bueno, por eso dice en un momento dado, todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor, los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. ¿No? Entonces, bueno, pues ellos van a hacer ahí sus cultos, van a adornar sus deidades, como dice aquí, plata batida de Tarsis. Tarsis es lo que después se le llamaría Tarteso, que sería España, ¿no? Ese es el lugar mucho, o bueno, muy probable sobre este término Tarsis. Y en la cuestión de Ufaz, es un lugar que no se ha podido, al menos como de encontrar, es un lugar incierto, pero es conocido Ufaz porque era un lugar donde se extraía oro, ¿no? Entonces es conocido Ufaz por esta cuestión, como diciendo, mira, esta gente hasta recursos de lejos va a conseguir, ¿no? Así como de, me traje este rosario hasta del Vaticano, no sé qué, así grabado, o sea, me lo traje de quién sabe dónde, ¿no? De oro, de plata y de todo esto. Por eso dice, obra del artífice y manos del fundidor, los vestirán de azul y de púrpura. Y bueno, yo la verdad no puedo dejar de pensar, ¿no? De cuando estos que visten a estos, a los del Niño Dios o no sé qué, ¿no? Que llevan, que les ponen que camisitas y cosas. Y me acordé de esto cuando dice, los visten de oro, de qué dice, de azul y de púrpura y de, y bueno, pues todo es todo un culto así completísimo, ¿no? Y les compran cosas y no sé qué tanto les dan, y los pasean y los sacan y los cargan y los mecen y los llevan, y bueno, no sé cuánta cosa les hacen ya. Y hay un montón, ¿no? Y cada cosa, pues como que tiene lo que le gusta o lo que no sé qué, cuestiones así. Pues yo desde aquellos tiempos, ¿no? Así ya se daba. Dice, pues hasta les hacen sus ropitas y sus chambritas de azul y de púrpura, que eran como colores de la realeza. Y eso sí, dice, obra de peritos es todo, ¿no? O sea, si los más picudos, esos son los a los que les encargaba, ¿no? Y dice el verso 10, más el Señor es el Dios verdadero. Así es como una declaración muy firme, muy clara, como sin lugar a dudas. O sea, es como lo que ya sabemos, ¿no? Pero como para que la gente lea y diga, a ver, el Eterno es el Dios verdadero, no hay otro Dios, no le busques, no le hagas, ¿no? Se ve que el apóstol Pablo, pues con todo este conocimiento de los profetas, él dice también en la carta a los Corintios, dice, pues nosotros sabemos que un ídolo pues nada es, o sea, ¿eso qué es? O sea, pues es un monito, es un muñequito, o es un no sé qué, o sea, eso no va a pasar nada. O sea, nosotros sabemos que solo hay un Dios y no hay más fuera de eso. Dice, sabemos que el Señor es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Que eso es un punto trascendental. Esas aparentes deidades, pues, ¿qué eran? Eran muertas, como dice, pues no se pueden ni parar, ¿no? como dice el Salmo 115, pues tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, si tienen boca y no hablan. O sea, sería como la descripción de alguien con un celular, ¿no? O sea, como que está así tan metido, pues no le hablas, no reacciona, no reacciona, no reacciona. Yo me imagino que así era un culto de un celular así o algo, que dice, oye, te hablo, y tú estás así tan metido y no oye, no habla, no nada, no, está así todo clavado. Entonces, pues la cuestión aquí es, el Dios de Israel está vivo. ¿Se acuerdan que Yeshua citó eso? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, pues no puede ser un Dios de vivos si Él no estuviera vivo. O sea, yo sé que suena lógico, ¿no? Pero es un punto que a lo mejor en esas culturas es como para hacerlo reflexionar. O sea, ¿por qué adoras lo que no tiene vida? ¿Por qué adoras lo que no puede hacer nada? No se mueve. Bueno, él mismo dice aquí, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Es decir, o sea, el poder de Dios es tan amplio que no abarca una cuestión geográfica, sino así limitada, es todo, Él abarca todo, Él está en todas partes. Entonces, aunque te vayas a otro planeta, pues es exactamente el mismo Dios. Cuando los asirios se llevaron cautivos a las 10 tribus de Israel, y dice que dejaron gente ahí y que sacaron algunos, y bueno, pues que de repente los empezaron a atacar leones, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice, bueno, empezaron a atacarse ahí, a morderlos los leones, y que dijeron, oigan, ¿saben qué? Pues tráiganse otros de estos sacerdotes de por allá, porque el Dios de esta región, pues como que no le sabemos cuál es la onda que le gusta, no sabemos cómo está la cuestión, y pues nos andan aventando leones. Entonces ellos empezaban a asociar esta idea, ¿no? De que, es que pues tenemos que encontrarle el modo a este Dios que está en este lugar, porque si no los leones nos atacan, ¿no? O sea, como que la idea general era los dioses ocupan un territorio, ¿no? Entonces el Dios de este lugar se le tiene que adorar de esta manera, ¿sí? Pero el Dios de Israel no es solo el Dios de Israel, ¿no? El Dios de Israel es un término para identificarlo con el pueblo de Israel. Pero el Dios de Israel es el Dios del universo, es el Dios del todo. Eso es lo que una y otra vez pues querían también mostrar los profetas, empezando por su propio pueblo. Entonces, no importa en dónde estuvieran ellos, no importa que se fueran a Babilonia, Dios iba a estar ahí, Dios estaría con ellos. Bueno, dice después aquí en el verso 11, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos, ¿no? Esto es así como dicen un dicho anti-idolatría. Y hay un pequeño detalle que, bueno, yo sé que para muchos no es muy trascendente, pero para los que estamos como muy clavados, obsesionados con estas cuestiones de la Biblia, resulta que este versículo está escrito en arameo. Es el único versículo de todo el pasaje, de todo el libro, que de repente está así insertado en arameo, y que se usaba, les decía yo, como un dicho. Era así como una expresión coloquial de aquellos días, como diciendo, pues así les van a decir, ¿no? Así como que estos dioses que ni hicieron el cielo y la tierra, que se mueran uno, dos, tres por dos, mis amigos, ¿no? Así como que tú cuando piensas en esto, tú declara esto, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y por qué están en arameo? Una posibilidad es que el arameo fue o era el idioma que se hablaba en Babilonia, que es como una variante del hebreo. Entonces, estando en Babilonia, ya en el idioma arameo, todos podrían, digamos, que leerlo o entenderlo o escucharlo y no tendrían problema en cuanto a eso. Entonces, se quedó así como una frase general, como les decía yo, como antidioses, antiidolatría, diciendo los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, que desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Así como que, ¿no? Ya, nosotros declaramos que esos se van a morir, que esos van a desaparecer y que esos no van a trascender. Dice el verso 12, el que hizo la tierra con su poder. Y bueno, fíjense, del 11 al verso 16, también, además de que este versículo único está en arameo, esto se dice que es como un fragmento que se insertó posteriormente de cuando se terminó el capítulo o el libro de Jeremías, o sea que lo agregó algún copista, algún escriba, como para animarlos cuando estuvieran en Babilonia y no cayeran en la idolatría. Y sí es trascendental porque hoy muchas de las prácticas en el judaísmo vienen de Babilonia. O sea, es más, cuestiones que se hacen en la fiesta de Pascua no están basadas en la escritura, sino están basadas en cuestiones, pues así, babilónicas. Por ejemplo, el nombre de los meses judíos no están basados en la escritura, están basados en deidades, porque además es cierto, eran deidades babilónicas. Por ejemplo, el cuarto mes, hasta yo mismo me doy cuenta, el cuarto mes en el calendario judío es el mes de Tamuz. Pero como Tamuz es un dios, no dicen estamos en el mes de Tamuz, sino dicen estamos en el cuarto mes. Entonces, como que dices, bueno, pues si es un dios, pues ¿para qué le ponen el nombre de un dios? O sea, no, bueno, pues si es ese nombre, pero no lo vamos a pronunciar, entonces no lo vamos a decir. Este mes lo decimos como el cuarto mes. Pero es el mes de Tamuz, pero no le digan Tamuz porque pues, es un dios, entonces como que entonces está extraño, ¿no? ¿Cómo es que se toma? Y no solo eso, sino que se adquirieron muchísimas otras prácticas y costumbres y cuestiones de carácter, ¿cómo se dice esto? Cuando una persona es supersticiosa, ¿sí? De ahí se tomaron de Babilonia, ¿no? La cuestión esta de la manita, que del ojo, que del mal del ojo, y muchísimos aspectos que hoy se siguen. No vienen de la escritura, no vienen de Israel, vienen de Babilonia. Son prácticas basadas en aspectos que se daban en Babilonia. Entonces, bueno, pues hay un Talmud justamente que es el Talmud Babli, es el Talmud de Babilonia, que se escribió allá o se formó ahí. Y bueno, por eso es que de repente ya cuando lees ciertas cosas en el judaísmo, dices, ay, nanita, ¿y esto pues cómo lo voy a creer o cómo voy a aceptarlo, cómo voy a considerarlo? Porque dices, pues ¿esto de dónde salió? ¿O esto qué sentido tiene? ¿No? O sea, hay cosas muy extrañas que están ahí escritas y que incluso son contradictorias con la Torá y aún así pues, se siguen pues, como tomando, ¿no? O considerando, o ahí están. Entonces, yo creo que por eso, proféticamente Dios sabiendo, permite que esto se ponga aquí y para que al leerse este libro en el exilio en Babilonia, recordarles, no te dejes impregnar por todo esto de las naciones, tú no sigas esas costumbres, o sea, no te contamines, o sea, no los puedo sacar, porque como dijo Yeshua en Juan capítulo 17, no te ruego que los saques del mundo, ¿no? Sino que los libres del mal, o sea, no los podemos así llevar una nave espacial a otro planeta, pero sí te ruego que no se contaminen de todo eso. Entonces, pues es muy interesante y muy trascendental porque sí, efectivamente, muchas prácticas de hoy te sorprenderían de dónde vienen, dónde se formaron, dónde se crearon, aún en el ámbito del judaísmo no tiene nada que ver con la Torah. Entonces, bueno, dice el verso 12, fíjense, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, que él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. El Señor de los ejércitos es su nombre. Como una declaración, ¿no? Del poder de Dios, de que Dios es el creador, de que no te vayas a andar creyendo historias ahí del Popol Vuh, que ahora el hombre viene del maíz y cosas que dices, bueno, no importa dónde vayas, no importa lo que otras culturas enseñen, tú sabes la verdad, tú sabes de dónde viene. Entonces no te dejes persuadir, ¿sí? No te dejes que te cambien de opinión que porque ya la ciencia comprobó, o sea, si lo que la palabra de Dios dice, eso es la verdad, ¿sí? Y bueno, también nos hace ver que la creación tuvo un sentido, es decir, sí se creó con sabiduría, o sea, por un ser inteligente, por un ser pensante, con un ser que dirigía las cosas. ¿Y por qué digo esto, no? Porque cuántas teorías aparentemente científicas de hombres superdotados con un IQ impresionante dicen, no, pues fue una explosión, pum, ¿no? Así como que pues, realmente, pues en eso no hay mucho orden o mucha inteligencia o mucho sentido. No hay como una intención. Pues si explota algo, pues ¿qué intención hay? O sea, o ¿qué se puede formar? ¿Qué podríamos esperar de una explosión? Pues definitivamente cualquier cosa menos orden, ¿no creen? O sea, definitivamente cualquier cosa menos orden. O sea, si te dicen, pues no sé, explotó el boiler o explotó una casa o lo que sea, pues dices, pues no vas a esperar a encontrar todo arreglado, ¿no? Y así como todo en el orden, no. Pero la Biblia sí nos dice que Dios ordenó todo, que Dios lo creó todo, que a todo le dio un propósito. O sea, y esto es parte, ¿no?, de lo que la Biblia nos muestra y nos enseña y nos reitera. Y como el hombre creyéndose sabio, ahora pues, dice lo contrario. Y bueno, dice el verso 17 y como que retoma el tema, bueno, no digamos lo pesimista, ¿no? Pero sí de la realidad de lo que habría de acontecer para Judá, diciendo, recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado, porque así ha dicho Dios. He aquí que esta vez arrojaré con onda a los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Como diciendo, ¿sabes qué? Ve haciendo tus maletas, ¿no? Dijo, ya, ¿sabes qué? Ve recogiendo tus mercaderías, ve recogiendo el changarro, porque ahora sí los voy a arrojar, pero así como una onda. ¿Han visto cómo hacer una piedra de una onda? ¿Les ha tocado alguna vez como ver esto? No, me sale con una velocidad. Ya la primera vez que lo vi dije, ah, no, pues con razón el David sí, no inventes. Se hubiera matado a cualquiera. O sea, eso no nomás. O sea, no, sale así como una bala. O sea, es una cosa así. No sé cuántos metros llega a eso, pero haz de cuenta que es un disparo así, una velocidad impresionante. Entonces, y rapidísimo. O sea, nada más ves así la línea. Entonces, por eso no lo intenten en casa, chicos, sin la compañía de un adulto responsable que lo pueda hacer, porque de repente hay quien dice, pues acá le damos y ¡bum! Le sale por allá y sí terminas dañando a alguien. Entonces dice, los voy a arrojar esta vez, sí los voy a arrojar como una onda, dice a los moradores de la tierra, y los afligiré, ¿qué dice ahí? Para que lo sientan. Como diríamos, si no duele, no sirve, ¿no? No, pues la idea de esto es para que lo sientan es, pues para que haya una reflexión. Por ejemplo, pues eso se enseña, ¿no?, con el uso de la vara, pues que si le dicen así de pau, 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 así como que así en el pañalito dos veces, así de, no inventes, ¿no?, así como de, o sea, no, pues ya le di, pues sí, amigo, pero le diste así con, ¿no?, mejor pégale con unas esponjitas, así, pues, o sea, la verdad es que ahí sí te lo dicen, o sea, si la persona no siente el dolor, pues es que no puede funcionar. Entonces aquí en este caso, pues yo me acordé de esto, ¿no?, que dice, los afligiré ahora sí para que lo sientan, o sea, para que ahora sí les arda, ¿no? Digo, ay, no, te sí duele, ¿no? Entonces, para que sí sea efectiva la disciplina, en pocas palabras, esa es la intención, no es así nada más sádicamente, ¿no? Así que duela, ¿no? Sino para que tenga efectividad la disciplina, ¿sí? Y bueno, pues dice en el verso 19, y esto es una forma también de hablar, no sabemos si de Jeremías, sino probablemente más bien de Jerusalén, de Judá. Dice, ay de mí por mi quebrantamiento, ¿no? Esto es lo que diría Judá. Mi llaga es muy dolorosa. Se les echó así de esas llaguitas aquí en la boca, adentro. Y tú así como que luego comes chile y ay, no me entiendes un montón, ¿no? Entonces, ¿cómo es molesto? ¿Cómo es doloroso? ¿Cómo es así? Dice, mi llaga es muy dolorosa. Bueno, pues yo creo que por 100 eso. Pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla, ¿eh? ¿Qué tal? Esta reflexión de diciendo, pues esta es mi enfermedad, o sea, yo me lo gané. Y ese es el paso tan importante, pues, que te lleva a la verdadera teshuva, como el hijo pródigo, ¿no? En un momento, o sea, como que volvió en sí, reflexionó, se vio ahí entre puros cerdos, ¿no? Ahí como asqueroso, todo manchado, yo creo que oliendo horrible y todo. O sea, como que dijo, a ver, espérame, no, pues yo no soy así, o sea, no, a mí no me educaron así, o sea, no puedo vivir así. como que, o sea, pues sí, 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 sí lo merezco, o sea, sí me lo gané. Entonces, ¿qué dijo? Voy a regresar a casa de mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, o sea, me lo gané. Y aquí esta es la idea una vez más, y eso es a lo que tenemos que a veces, bueno, no a veces, más bien siempre, ¿no? Llegar al reconocimiento de que nos hemos hecho acreedores de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras varas, de nuestros castigos, ¿no? De las deudas, ¿no? O sea, como que, no, pues es que me están llame y llame, de ahí, pues paga, porque pues debes, ¿no? O sea, como que, pues bueno, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, es que me caen de gordos esos que hablan, pues no debas, o sea, es como, pues sí. Entonces aquí en este caso dice, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. O sea, pues a veces los sufrimientos son los que nos ayudan a purificar el alma. Y dice, mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda ni cuelgue mis cortinas. Recordemos que pues muchos de aquellos que se iban moviendo habitaban en estas tiendas, las estacaban con estas cuerdas y dice, mi tienda está destruida, las cuerdas están rotas. También algunos ven, y yo también pienso que es una forma poética de referirse al templo. Mi tienda está destruida, sería el templo, habría de ser destruido justo por los babilonios. Después dice aquí, porque los pastores se infatuaron. Infatuaron también tiene que ver como, como que se embrutecieron, ¿no? Se entontecieron, así como que perdieron el sentido. Dice, y no buscaron al Señor. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció, ¿no? Todo su ganado tiene que ver una forma, una vez más, de referirse como el pueblo que se fue llevado a la dispersión. Y bueno, pues esto es feo y triste, ¿no? Porque dice, si los pastores no buscan al Señor, pues ¿qué puedes esperar de las ovejas, no creen? Entonces, si ellos no lo buscan, pues como la oveja en sí mismo. Dice, se infatuaron, se embrutecieron, no buscaron al Señor. Y eso es lo que tristemente también tenemos a veces que, pues, que darnos cuenta, ¿no? Que muchas veces en iglesias o en otros lugares se llenan de doctrinas que ya no tienen nada que ver con Dios, sino que ahora ya está de moda pues tal cuestión así como emocional o que de gritos o que de empujones o que de quién sabe cuál cosa así. Y pues ya, o sea, ya ni Biblia traigan porque esto se pone fuerte, ¿no? Así como que agárrense porque empiezan los empujones o empiezan los... Ahorita empiezan a tirar por acá, por allá y por allá. Pues ya están buscando quién sabe qué experiencias que según del Espíritu y lo que sea, pero pues ya, o sea, no buscan a Dios porque pues ya para qué preparo el sermón. Pues más bien lo que preparo es saber ahorita la próxima... rollo de a ver a quién tiro y todo. Entonces, pues ya en lugar de meterse a estudiar y todo así, no, vámonos ya así, ¿para qué les damos? Mejor vamos a seguir la emoción, lo que sea. Dice, se enfatuaron, así como que, ay, ¿no? Se vean de todo esto. Bueno, dice el verso 22, he aquí que voz de rumor viene. Dice, ya se está escuchando, ya se sabe, ¿no? Y alboroto grande de la tierra del norte. Una vez más, esta idea de la tierra del norte es Babilonia. Para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. Pues se dice que sí, tal cual, prácticamente no hubo ciudad de Judá que quedara como tal, así, habitada, ¿no? O sea, fueron llevados todos, o prácticamente todos, pues. Dice el verso 23, mire qué interesante está este versículo. Dice aquí, conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Uh-huh. Es como una reflexión medio filosófica, ¿no? Pero es una verdad también. Dice, conozco, Dios, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, a veces es esta cuestión como de que, bueno, somos el arquitecto de nuestro propio destino, pero no del todo, o sea, no siempre. Lo que dice aquí, dice, yo sé que el hombre no es realmente el señor de su propio destino o de su propio camino, no es el amo de su camino, porque todos somos influenciables, porque todos de una o de otra manera nos movemos acorde a ciertas situaciones que se puedan dar. Entonces nadie es como totalmente independiente, nadie es como totalmente libre como para decir, pues yo dirijo mis pasos o a mí nadie me dice y yo hago lo que yo diga, yo hago lo que yo quiera, yo trazo mi camino, yo puedo ir a donde yo me quiera dirigir. O sea, no, sino que siempre hay cuestiones que nos van a terminar moviendo y que van a ser decisiones que estén fuera de nosotros mismos. Entonces, el hombre, yo creo que muchas veces en la idolatría lo que busca es eso. Lo que busca es alguien que lo dirija, porque sabemos que por nosotros mismos muchas veces no podemos. O sea, no somos capaces, incluso lo que dice aquí, ¿no? Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, qué difícil es que alguien pueda decir que va por la vida teniendo una línea recta. O sea, podemos ser sabios en nuestra propia opinión, pero al mismo tiempo estaríamos siendo necios, porque no nos damos cuenta, ¿no? Es como, no sé si les llegó a pasar en la escuela, cuando sí pintabas o escribías en el pizarrón, y ya cuando lo veías de lejos te das cuenta que toda la letra así chueca, ¿no? Y tú dices, ¿cómo? O sea, yo le hice, o sea, obviamente no le hice así yéndome chueco, sino yo le hice recta, así. Entonces, ¿cómo es que se fue chueco? Pues porque tú mismo no lo puedes ver. Somos incapaces de ver muchas veces en nosotros mismos cuando no estamos ordenando nuestros pasos. Porque cada uno, según nuestra propia opinión, pues siempre vamos a estar bien o no. Bueno, por lo general, a veces sí, también sí, ya sé que estoy mal, pero le buscamos una justificante. Entonces, al final del día terminamos pensando, pues voy bien, o sea, como que ahí la llevo, o sea, ¿no? Siempre hay alguien que está más chueco, siempre hay alguien que va más mal. Entonces, como que esos parámetros los usamos para decir, no, pues yo voy en línea recta, ¿no? Mis hijos no están tan mal, mi matrimonio no está tan mal, mi vida espiritual no está tan mal, yo no estoy tan mal, así como en cualquier otro aspecto. Pero esta es una verdad que debemos de considerar, que nuestros parámetros no son objetivos, no son siempre rectos, no siempre son acordes. Yo creo que después de muchos años, el mismo Salomón llegó a esta verdad cuando dijo, ciertamente no hay hombre que haga el bien y nunca peque, es decir, que nunca falle. Entonces, cuando nosotros vemos de lejos la vida de Salomón, simplemente en estos detalles de pues, 700 esposas, 300 concubinas, como que dices, o sea, no se daba cuenta o cómo, o sea, o qué pensaba, ¿no? Pero sí, claro, o sea, había tanta, pues sí, la sabiduría, llamémoslo así, y tantas otras cosas buenas y positivas que decían, bueno, esto justifica esto otro. Pero pues lógicamente que a Dios no le gustó, a Dios no le agradó. Y todo eso terminó inclinando su corazón. Entonces, una vez más, se cumple lo que dice aquí, que del hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Entonces, ¿cómo podemos ordenar nuestros pasos? ¿Cómo podemos ver que la letra se fue chueca cuando escribimos? Pues con la palabra, con la Torá, con el parámetro correcto, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que algo está chueco? Pues hasta que ves lo que es recto. Entonces, esa es la cuestión de la palabra de Dios, ¿no? O sea, necesitamos todos, porque no hay uno solo que diga, yo ya la hice, esto, yo ya me fui por aquí derecho, yo ya no me voy a equivocar, o yo de este camino no me aparto. No, o sea, hay cosas que no van a estar en nuestras manos. Por eso es, confía en Él, entrega tu vida a Él, y date cuenta de que Él, necesitas de Él para ordenar tus pasos. O sea, tú, por nosotros mismos es muy complicado, si no es que imposible. Podemos cambiar hábitos. Ah, yo ya dejé el cigarro, yo ya dejé esto, yo ya dejé el otro, ok, sí. Pero hay cosas que no puedes cambiar, o simplemente que sucedieron y ya no puedes cambiar. Y para eso solo hay, porque no hay marcha atrás, sino el arrepentirnos y el pedir perdón. No nos podemos redimir por nosotros mismos. Y por eso dice en este reconocimiento, fíjense lo que dice el verso 24, castígame, oh Señor, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Es decir, como si dijera, merezco el castigo, pero castígame con justicia. No me castigues en ira. Porque si sé que te enojas, me vas a fulminar, me vas a aniquilar. O sea, es una apelación a misericordia, ¿no? De cierta forma. O sea, ten misericordia de mí. O sea, sí, castígame porque lo merezco. O sea, esto es parte de la honestidad y de la sinceridad. Pero ¿quién de aquí ora y dice, Señor, sí, cierto, sí, castígame? O sea, sí, sí, lo merezco. ¿Alguien dice así? Pues yo creo que nadie. O sea, así como, dame chance, perdona, perdona, o sea, no vuelvo. O sea, apelamos a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que hizo el hijo pródigo es muy valiente, ¿no? Porque él dijo, ¿se acuerdan? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, tómame como un siervo, o sea, actúa con justicia conmigo. Lo justo es, ya no puedo retornar al estado, o digamos que original, pero al menos recíbeme. Y bueno, un siervo, pues bueno, pues ya tenía comida, tenía techo, pues se le daba ahí un lugar. Y bueno, pues por lo menos, ¿no? Y en el corazón del padre, al perdonarlo, estuvo también restaurarlo y restablecerlo. Y entonces, pues yo creo que esa actitud del hijo al verlo así fue lo que también trascendió para que el padre actuara de esa manera. Entonces, pues son palabras muy valientes lo que dice aquí y que muy pocas veces estaríamos dispuestos a decirla, ¿no? Señor, castígame. Así, sí, tú dame, Señor, tú castígame. Pero con justicia, o sea, con juicio, o sea, acorde a la Escritura, pero no con tu furor. Y yo creo que Dios a sus hijos no nos castiga de esa manera, ¿no? Nos castiga siempre con el sentir, con el deseo de que cambiemos, de que modifiquemos, de que ordenemos nuestros pasos, no como por destruirnos de ninguna manera. Dice al final aquí en el verso 25, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob. ¿Quién es Jacob? Pues Israel, ¿no? Su pueblo. Lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Entonces, bueno, pues sí, finalmente Dios habría de juzgar a cada nación, a cada pueblo, incluyendo por supuesto el suyo, o Judá e Israel, pero no quiere decir que exima a las demás naciones, solo porque este se portó mal, a ti no te castigo, no. O sea, así es como, pues a todos, ¿no? Con la misma vara, con la misma justicia.